Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, arrancamos en Crónica de Sucesos. Incendio en una vivienda prefabricada junto a la carretera El Pardo Fuencarral. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado un incendio que ha destruido por completo esta madrugada una vivienda prefabricada de madera en un camino de la carretera del Pardo a Fuencarral. En el incendio no ha habido víctimas, ya que la pareja que la ocupaba ha podido salir por sus medios. 7 dotaciones de bomberos han trabajado para sofocar las llamas y evitando que se propagaran a la zona de pasto colindante y refrescando además 6 bombonas de propano almacenadas junto a la vivienda, de la que finalmente solo ha quedado la estructura.
En los tribunales en San Fernando de Henares, el exsecretario de Caja Madrid, Enrique de la Torre, el primero en definir las polémicas tarjetas de la entidad como tarjetas black a efectos fiscales y hombre también clave en esta causa, abre hoy con su declaración la octava sesión de este juicio. También en San Fernando se reanuda el macrojuicio de Gürtel para dar paso a la respuesta de la Fiscalía y demás acusaciones a las causas de nulidad planteadas por la mayor parte de los 37 acusados. Por cierto, que el diario El Mundo publica hoy en el manual utilizado por el Partido Popular durante la etapa de Gürtel para desviar fondos y camuflar gastos electorales. Más asuntos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, defiende aquí en Madrid el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Lo acaba de hacer en un desayuno informativo en el que ha invitado al Gobierno central a pactar la fecha y la pregunta de ese referéndum. Noelia Antoria, buenos días. Atención.
Al próximo gobierno español para buscar una solución política en Cataluña que pasa por mantener esa consulta sobre su independencia y pide al gobierno español que pacten una fecha y una hora para celebrarlo. Lamenta el presidente catalán que el ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy lo fíe todo a la justicia y asegura que solo impidiendo los anhelos de autogobierno del pueblo catalán perderán todos los españoles.
Hoy contamos con un claro y sólido aval en el Parlamento de Cataluña para proponer al Estado español un acuerdo para que podamos celebrar un referéndum. Ese apoyo crecerá en los próximos meses. Existe un consenso político y social en Cataluña en ese sentido, y creo que sería inteligente y prudente no despreciar esa realidad. Cuando la situación española despierte de su bloqueo inicial, la propuesta catalana seguirá todavía allí.
Puigdemont asegura que una Cataluña fuera de España sería económicamente viable. Hoy el presidente catalán se ve con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
A 3 semanas de que expire el plazo para la investidura, la incógnita sigue estando en el Partido Socialista, que hoy reúne por segunda vez a su gestora tras la dimisión de Pedro Sánchez y podría ir despejando sus dudas sobre una abstención a Mariano Rajoy. Por los micrófonos de Onda Madrid acaba de pasar Juan Segovia. El diputado socialista en la Asamblea ha abierto una nueva posibilidad. Apuesta por un cambio de candidato a la investidura en el Partido Popular.
Entre los militantes del Partido Socialista, la abstención se vive como un desgarro, la posibilidad de abstención, como un auténtico desgarro. Y en general la gente lo que nos plantea es un gran temor a que eso pueda ocurrir y un gran rechazo. Todos entienden, en todo caso, que estamos en una situación muy complicada y que los dirigentes de nuestro partido que están planteando esa posibilidad lo hacen precisamente, creo que en un gesto que les honra, ¿no?
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la A5 en Alcorcón por un accidente en el kilómetro 12 que mantiene cortado el carril izquierdo. Hay dificultades todavía en la carretera de Barcelona entre el enlace con la M40 y Arturo Soria. Hay tráfico intenso con algunas paradas en ese tramo, aunque va mejorando rápidamente la situación. En la carretera de Andalucía en sentido entrada en Pinto por un accidente en el kilómetro 20 y en sentido salida entre la M30 y la zona de Getafe. Así que mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estas zonas.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya los accesos han recuperado casi la calma. Quedan las últimas retenciones, salvando la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida del Arco de la Victoria, es la que más tarda en llenarse, pero desde luego también en normalizarse. En la M30 ya observamos que el tráfico ha recuperado totalmente la fluidez. Son las incorporaciones al puente de ventas las que pueden resultarles todavía un poco incómodas. Y dentro de la ciudad, la zona de Atocha no tiene ya ningún problema. De todas formas, recuerden que es importante evitar el Paseo del Prado, mejor circular por Alfonso XII, porque hay ligeros estrechamientos en la Plaza de Neptuno, ya que están instaladas las tribunas para el Día de la Hispanidad.
Vamos a completar la información útil en la bolsa. El IBEX 35 empieza la semana bastante plano. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo una mínima caída del 0,15%, 8.612 para el principal indicador de nuestro mercado, que se mueve en línea con el resto de bolsas del viejo continente. De hecho, vemos que Francia y Alemania están también cotizando plano y quizás son algo mayores las caídas en Italia, donde ahora mismo su principal indicador pierde un 0,40%. El Banco Popular es el más castigado, se deja algo más del 2%, y AG Iberia retrocede el 1,15% desde que EasyJet lanzara una advertencia sobre sus próximos beneficios. La aerolínea española no ha levantado cabeza. En el lado contrario, ArcelorMittal destaca con una mejora del 1,80%, mientras Abertis suma el 1,30%. La prima de riesgo sin apenas movimiento en el entorno de los 100 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Pues en las próximas horas pocos cambios, porque arrancamos la semana con ambiente muy parecido al de ayer, con esos cielos despejados. Vamos a ir viendo nubes de evolución de cara a la tarde, nubes altas que irán entrando desde el noroeste de la comunidad, pero que no nos van a dejar consecuencias. Hoy las máximas, valores parecidos a los de ayer, puede que perdamos algún grado de forma local, pero nos mantendremos con esos registros suaves en el entorno de los 25 grados, incluso por encima en puntos del sur de la comunidad, gracias a ese sol durante las horas centrales del día. Esto se va a modificar en próximas jornadas. Mañana todavía se mantiene la situación sin grandes cambios, pero el miércoles, atención, saquen ya la ropa de otoño y el paraguas, porque llega un frente y tenemos un descenso muy acusado de las temperaturas de unos 10 grados respecto a la jornada anterior.
Gracias, Ainhoa. Así terminamos. Más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos estrenando semana, estamos acercándonos al otoño, que parece que por fin se ha decidido a llegar, lo va a hacer a mediados de semana, dicen las malas lenguas meteorológicas, vaya usted a saber. Yo todavía guardo esperanzas. Clara, buenos días. De permanecer todo el año en el verano.
Eterno verano.
Bueno, oye, en el verano de agosto, vale. Pero en este veranillo de San Miguel, no me digas que no es agradable.
Bueno, pues con trasladarnos al Caribe ya está todo.
Hombre, hombre, perdona, en el Caribe no hace el frío que pega en la Ciudad de la Imagen. Lo siento mucho.
Por eso digo que para vivir en esa temperatura idílica, pues nos vamos a tener que trasladar a otro lugar, a otro continente, casi. Aquí creo que va a llegar el otoño tarde o temprano. Y nosotros, mientras tanto, vamos a arrancar
a nuestra bola, digamos, este como programa. Si no nos importase.
Y vamos a comenzar con una buena noticia para el medio ambiente y una idea, bueno, pues que nos ha gustado mucho.
Bueno, a ti sobre todo, que hiciste el viernes precisamente el reportaje libre, lo hiciste sobre el peligro de los plásticos,
¿no? Y de esto vamos a seguir hablando, porque fíjate que las redes de pesca tardan 600 años en degradarse en el medio ambiente. Ante este problema, Además, hay 640.000 toneladas de redes de pesca. Es que parece que son hilitos así finos y que no van a ningún lado, pero suponen un problema muy importante en los fondos marinos. Y bueno, pues ante esto se ha creado pues una solución que nos ha gustado mucho. Se llama Recycle y... se trata de recuperar todos estos plásticos de las redes de pesca, estos polímeros sintéticos, como por ejemplo el nylon, para elaborar ropa. La marca que va a crear esa ropa a partir de redes de pesca se llama Ternua y vamos a hablar con uno de sus responsables. Y después llegará el momento de mirarnos el ombligo, de ocuparnos de la salud, con algo también muy innovador y sobre todo que nos va a solucionar la vida a las mujeres dentro de muy poquito, seguro que esto se extiende, un test de saliva para diagnosticar el riesgo de cáncer de mama o de ovarios. Es un test muy sencillo y nos ha encantado que sea tan fácil saber prevenir estas enfermedades tan graves de esta forma tan sencilla. Así que vamos a conocer cómo es este test en concreto con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que también nos va a hablar de unas muletas que son innovación de gente muy joven que las ha diseñado para mitigar esos problemas que suelen crear la incomodidad. Estas muletas están diseñadas con una amortiguación especial que van a hacer que sea mucho más fácil la convalecencia. Y también nos vamos a ir con la unidad móvil a conocer una iniciativa de la Fundación ANAR y el grupo musical Furious Monkey que han presentado un videoclip Run contra el acoso escolar, el sexting y el maltrato infantil. Además es que este grupo está integrado por chavales y chavalas de entre 11 y 13 años, liderados por su profesor de música. Ellos son también personas muy implicadas en este tema y que conocen bien cuáles son los peligros de estas amenazas a través de las redes sociales.
Bueno, todo esto en la primera hora de hoy en Madrid, en un 10 de octubre.
En un 10 de octubre en el que en el año 2011 en todo el mundo se cortaron las comunicaciones a través de BlackBerry. Quizá nos acordemos, porque fueron 3 días... Los que no usamos este tipo de teléfono,
nos pasó
más desapercibido, pero fue una conmoción, porque claro, la dependencia de estos dispositivos es tan grande que en toda Europa, en Oriente Medio y en África, fallaron estos dispositivos durante 3 días, como decimos, y las comunicaciones se cortaron. Luego en 2012 volvió a ocurrir y esto ha producido serios daños para la reputación de este dispositivo y para la compañía. Y vamos a hacer otra mención muy especial. En el año 1856 en Madrid se inauguró el Teatro de la Zarzuela. Hoy cumple nuestro Teatro de la Zarzuela 160 años. Le han regalado un ascensor nuevo. Este ha sido su regalo de cumpleaños y también, arranque de nueva temporada con Las Golondrinas de José María Usandizaga. Y fue inaugurado el Teatro de la Zarzuela el día del cumpleaños de la reina Isabel II. Así que mira, dos efemérides por una. También cumpleaños de la reina Isabel II. No sabemos la edad que cumpliría en ese año. La verdad es que no he mirado este dato. Pero bueno,
Isabel II de España.
Sí.
No
sí,
de
sí.
Inglaterra.
No. Vale. Claro, que coincidió, y fue también regalo para ella. Y ese día el diario La Iberia, el día siguiente, recogía la crítica decía el teatro en conjunto es sumamente lindo, aunque de reducidas proporciones. Se ha desplegado bastante riqueza en los adornos, que por lo regular son de buen gusto. Por cierto que un fresco que había en el techo se fue perdiendo poco las posteriores remodelaciones y era un fresco que tenía también gran valor. Ese ya no lo tenemos, pero tenemos ascensor nuevo.
Bueno, una cosa por otra. No se consuela es porque no quiere, efectivamente. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, pues ya lo estaba contando Clara Esteban, la Agencia Europea del Medio Ambiente calcula que hay unas 640.000 toneladas de redes de pesca que se han perdido en el fondo del mar. A esto hay que unir las miles de redes que se encuentran en muelles y cofradías de pesca. ¿Qué se puede hacer con ellas para que no sean un peligro para la fauna marina? Bueno, pues hay una empresa que se llama Ternua que ha decidido poner en marcha una iniciativa, Red Cycle, y que consiste básicamente en recuperar esas redes para fabricar ropa de deporte. Eduardo Uribe Salvo es director de innovación de Ternua. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta idea, precisamente con las redes de pesca?
Bueno, nuestra marca tiene, en sus orígenes, tiene mucha relación con el tema del mar. Y, bueno, nuestro logotipo es la cola de una ballena. Tenemos adoptadas cuatro ballenas desde el inicio de nuestra marca, a las cuales hacemos seguimiento cada año y colaboramos con agencias de protección de ballenas. Entonces, siempre hemos visto noticias de ballenas que han muerto por ingerir redes de plástico o que han sido enganchadas con redes de plástico y siempre teníamos en mente, algo tenemos que hacer para solucionar este problema. Y en agosto del 2015 empezamos a trabajar con el Departamento de Pesca del Gobierno Vasco para comentarles qué podíamos hacer en este sentido. Entonces, nuestra primera idea fue sacar la basura del mar. Pero claro, eso es más complicado porque hay que involucrar a mucha gente. Y lo estamos haciendo, pero es un proyecto que igual va un poquito más a largo plazo. Pero decidimos, ¿y por qué no empezamos pues con las redes en desuso que ellos tienen guardadas en sus almacenes y que no saben qué hacer con ellas porque no se pueden llevar a vertederos? Entonces, estuvimos analizando la posibilidad de ver cómo podíamos convertirlo en hilo y convertirlo a su vez luego en prenda. Y desde que empezamos en el 2015 al día de hoy ya hemos desarrollado cuatro tejidos a raíz del reciclado de estas redes que hemos recogido y van a estar presentes en nuestra colección de otoño-invierno 2017.
Bueno, creo que además a lo que aspiráis es a que esas prendas que vosotros obtenéis reciclando esas redes de pesca a su vez se puedan reciclar después.
Eso es. Entonces, nuestra idea es de a la hora de crear el diseño, crearlo de una forma en la que podamos utilizar solamente una materia en su fabricación para que luego sean fácilmente reciclables al final del uso de su vida. Entonces, estamos colaborando con empresas que pueden llegar a reciclar. Entonces, ahora mismo estamos en pruebas para ver si lo pueden hacer bien. Y eso, por ejemplo, con las redes de pesca, pero con poliéster ya lo estamos haciendo. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa de Japón en las que el tejido que estamos utilizando proviene de productos reciclados y, a su vez, estos productos pueden ser reciclados mediante un proceso químico y volver a convertirlo en hilo. Entonces, en el poliéster está resuelto, pero en la poliamida, que es el material con el que está hecho las redes, lo estamos empezando a... estamos viendo la posibilidad, pero estamos analizando.
Oye, ¿qué tipo de prendas se pueden hacer con esas redes de pesca recicladas?
Bueno, la mayor parte, hay muchos productos de material sintético que se denominan poliamida.
Sí.
Entonces, la poliamida, inicialmente, tanto la red como el producto, o sea, la poliamida que está hecho para hacer los pantalones, vienen de la misma materia. Entonces, a la hora de reciclar las redes, vuelves para atrás hasta llegar al punto de poder volver a ponerlo en un material textil. Entonces, nosotros en la colección vamos a tener mallas de mujer para la práctica deportiva de cualquier aeróbico, esos pantalones de trekking y luego también vamos a hacer un pantalón que es más casual, pero a su vez está desarrollado para utilizarlo en bicicleta de ciudad, que tiene elementos escondidos dentro de la prenda para elementos reflectantes, pero que no se ven. Si no se ven, ¿cuándo vas a utilizarlo? Entonces, tiene muchísimos usos.
Bueno, de todas maneras, Eduardo, innovación, tenéis muchísima en Ternua. Creo que habéis conseguido ya hasta el momento crear prendas elaboradas a partir de pozos de café.
Eso es. O los pozos de café son, después de tomar el café, el café que se echa en el cajón, como todos vemos cuando hemos tomado una caza, eso lo que se hace es mezclarlo con el hilo. O sea, no es que se recicle la prenda sea en su totalidad eso, sino que eso se añade, o sea, los pozos de café se añaden dentro del hilo y al hilo le dan unas propiedades técnicas superiores. Por ejemplo, añadiéndole reciclando los pozos de café, añadimos un tratamiento antiolor permanente sin necesidad de utilizar un químico. Tienes, lo que haces los pozos de café reciclándolos, lo que hacemos es mejorar la función del producto.
Bueno, pues de momento ahí está ese proyecto de construir una nueva colección, de diseñar una nueva colección hecha con el material de las redes que reciclan un montón de cofradías de pescadores. ¿Qué tal, por cierto, han recibido la noticia los pescadores? Quiero decir, ¿han dicho, hombre, pues nos apuntamos rápidamente o han dicho, uff, madre mía?
Sí, nosotros cuando empezamos pensábamos que, la imagen del pescador ha sido siempre un poco de predadora y así, pero nosotros, la gente que nos hemos encontrado al inicio de este proyecto es gente que está totalmente sensibilizada y convencida de que realmente tienen un problema y que había que dar una solución. Te digo que ellos tienen redes amontonadas que no se pueden llevar a vertedero porque no se puede triturar, no se puede dar otra salida más que reciclándola y convirtiéndola en algo más. Entonces, la verdad es que la aceptación que ha tenido el proyecto y hemos visto gente muy sensibilizada y concienciada de que esta es la forma correcta de hacer las cosas. Bueno, nos hemos sorprendido también.
Ojalá cunda el ejemplo, Eduardo. Y más pronto que tarde se consigan recuperar esas 640.000 toneladas de redes de pesca que están perdidas en el fondo del mar. Ahí tendréis material de sobra para tirar adelante una temporadita, desde luego. Pero de momento nos ha gustado mucho esta idea de reciclar estas redes que no tienen otra utilidad y que representan realmente un peligro para el medio ambiente y para la fauna marina. Así que, Eduardo Uribe Salgo, director de innovación de Ternúa, que me ha gustado mucho, y lo de los pozos de café también, me ha encantado. Así que ojalá tengáis muchísima suerte y el proyecto salga estupendamente bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un placer, a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 23 minutos en Hoy en Madrid nos vamos a mirar el ombligo, que es una sanísima costumbre que tenemos todos los lunes, siempre y cuando nos acompañe el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días,
Eli. Bueno, y además vamos a hablar de algo muy interesante, sobre todo para las mujeres.
Sí, sí, porque siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho, la importancia que tiene el diagnóstico precoz de un tumor, de un cáncer. Y en este caso vamos más allá, si cabe, porque lo que estamos haciendo es, antes de que aparezcan los síntomas, decir si una persona, si una mujer, va a tener más riesgo de padecer un tumor, bien un cáncer de ovario, bien un tumor de mama o incluso un tumor a nivel de intestino grueso, un cáncer de colon. Y claro, estos son avances muy, muy importantes para luego tomar una decisión. ¿Qué hacer, no? Si tengo determinado gen, ¿qué es lo que debo de hacer? Si como hizo Angelina Jolie, por ejemplo...
Prevenir,
quitarse, estirparse las dos mamas, o podemos tener una actitud expectativa haciendo controles y ver.
Y esperar al momento en el que
claro,
que aparezca,
es una decisión,
¿no?,
realmente difícil a veces. Pero bueno, ya se está avanzando y ya tenemos pruebas muy sencillas de hacer para saber si tenemos determinados genes, como es el BRCA1, el BRCA2, alterados, Porque decir que estos genes, BRCA, que son las siglas en inglés de cáncer de mama, son genes buenos, los dos BRCAs. El problema está cuando mutan. Cuando mutan ya no se produce la regeneración del material genético, porque tenemos una, obviamente el material genético, el ADN, se va cambiando, se va regenerando. Pues hay genes que intervienen en esa regeneración y cuando se alteran, cuando mutan, estos genes ya no se produce esa regeneración y por lo tanto la posibilidad de tener un cáncer determinado pues aumenta mucho, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer la valoración de este BRCA y de esa manera podemos tomar y saber qué es lo que debemos hacer. Si te parece, vamos a hablar con Teresa Valdés, que es directora general de Bemigen y es una empresa pionera en la prevención del cáncer en España.
Señora Valdés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Estaba hablando el doctor de este análisis, digamos, o de esta prueba que nos permitiría avanzar muchísimo en el tema del cáncer de mama y de ovario, incluso en el cáncer de colon, como mencionaba el doctor, con una prueba tan sencilla como es una muestra de saliva, ¿no?
Así es. Gracias a los, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, pues bueno, hoy en día se puede analizar el ADN que está presente en la saliva, es una cantidad suficiente y con esta cantidad de ADN podemos estudiar, pues secuenciar todos los genes que queramos. Se puede secuenciar, de hecho, el genoma completo. Nosotros, para anticiparnos al cáncer de mama y ovario hereditario, se estudian pues de forma general los genes BRCA1 y 2.
Pero ya nos dice que esto se podría hacer con el genoma completo. Es decir, ¿se podrían prevenir otro tipo de cánceres o hay alguno que es especialmente rebelde y no hay manera de prevenirlo con tiempo y con esta prueba tan sencilla?
Bueno, realmente poco a poco la ciencia va avanzando. Efectivamente, a día de hoy no se puede conocer todo sobre la herencia del cáncer. Porque como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad, bueno, realmente es un conjunto de enfermedades tremendamente compleja, ¿no? Entonces, complejas. Entonces, de momento, pues todo lo que se va avanzando en ciencia y todo lo que vamos averiguando acerca de cómo heredamos estas enfermedades, lo vamos ofreciendo para que se pueda ver si se hereda o no en una persona. Lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, en el cáncer de mama y ovario, a día de hoy, lo que se ha hecho es identificar una serie de genes que cuando mutan, como ha explicado muy bien el doctor, hacen que esta persona tenga un riesgo superior al resto de la población a padecer este tipo de tumor. Junto a estos dos genes, posteriormente se han ido identificando otros. Esto no significa que a día de hoy conozcamos todos los genes que están implicados, ¿vale? Conocemos una fracción. Y además, para sumar esto, solo estamos hablando del cáncer que se hereda. El cáncer puede heredarse o puede aparecer por mutaciones esporádicas, es decir, por factores, por ejemplo, ambientales. Desgraciadamente, el cáncer es difícil de abordar por los múltiples orígenes que puede tener. Pero sí que es verdad que a día de hoy conocemos muchos y relacionados con muchos tipos diferentes. De hecho, nosotros más bien pronto que tarde vamos a ofrecer un panel que abarca todo lo que hay a día de hoy en todos los tipos de tumores para ver la predisposición.
Sí, doctora Valdés, una cuestión. Vamos a lo práctico, si le parece. Sí. Entonces, ¿en qué mujeres estaría indicado hacer este test, esta prueba?
Pues bueno, lo que se recomienda con las últimas guías internacionales, es algo que se está implantando ahora, es que sea todas las mujeres a partir de 30 años deberían hacerse un análisis de BRCA 1 y 2. Deberían o estar... Pues, está indicado, recomendado, es decir, es algo que les va a aportar un valor, porque de forma clásica solo se recomendaba a las mujeres que tenían
antecedentes
familiares,
claro.
Pero en las últimas investigaciones han descubierto que de esta forma solo se detecta una de cada dos, es decir, nos perdemos un 50% porque hay casos en los que no se conoce la familia completa, hay casos que se hereda a través del padre, es decir, no estamos abarcando todo. Entonces, la recomendación es toda mujer a partir de 30.
¿Y esto hay que repetirlo? Porque yo me puedo hacer el análisis, supongamos que mis genes no están mutando ni tienen pinta de ir a mutar, pero yo no sé si esa mutación se puede producir después y hay que repetir este análisis cada cierto tiempo, o con que te lo hagas una vez en la vida ya vale.
Con que se haga una vez en la vida es suficiente. Nosotros ofrecemos dos tipos de análisis moleculares o genéticos. Cuando digo moleculares o genéticos, que por un lado siempre es genético, que es cuando se estudia la herencia, y cuando hablamos de diagnóstico precoz es otra cosa. Entonces, cuando uno estudia la herencia, el ADN que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo es para siempre. Es decir, en el momento que se estudia una vez y vemos lo que tenemos, lo que hemos heredado, con eso recogemos la información. Otra cosa es estudiar las células locales, a ver si se han producido un cambio en ellas de forma esporádica. Pero eso es otro tipo de estudio. Eso es cuando se hace estudios de diagnóstico precoz, por ejemplo, pues para el cáncer de colon, y se estudia con análisis de sangre solamente la fracción de DNA tumoral. Son dos áreas diferentes, sí.
Una cuestión, una vez que ya sabemos que una mujer tiene alterado estos genes, viene el consejo genético. Y entonces, a partir de ese consejo genético, es cuando la mujer va a tomar una decisión. Esto a veces es duro, ¿no?
Sí, es algo complicado. De hecho, el consejo genético se debe dar no solo después del análisis, sino antes de. Es decir, es muy importante que los pacientes entiendan exactamente qué información les da esta prueba. Este tipo de pruebas no son como una analítica de bioquímica, es decir, no es un sí o un no. Entonces, pues bueno, es muy importante hacer una explicación, además muy muy clara, con palabras que se puedan entender, con mucha y muy neutral. Y sí, a veces puede ser duro, porque bueno, en ese momento es el paciente el que tiene que tomar una decisión en función de las recomendaciones que se le dan. Pero al final es un beneficio muy, muy importante, os aporta muchos beneficios.
Bueno, porque... y aquí solamente veo una pega, doctora Valdés, que nos hagamos la prueba, que nos digan que nuestros genes no tienen ningún aspecto de ir a mutar y que entonces nos relajemos. Digamos, bueno, pues ya como sé que no voy a tener un cáncer de ovarios, por ejemplo, ni voy a tener un cáncer de mama, bueno, o hay muy poquitas posibilidades, a no ser de que me someta, yo qué sé, a una radiación, no lo sé. Pero digas, bueno, pues ya me relajo y ya no voy al ginecólogo con la frecuencia que tengo que hacerlo.
Claro, es que efectivamente ese es el gran error. De ahí la importancia del consejo genético. Que una persona no se le detecte las mutaciones que a día de hoy están descritas, no implica que esa persona no vaya a tener un cáncer. Es al revés. O sea, cómo hay que hacer la lectura. A la persona que sí se le detecta una mutación, se le tiene que ofrecer o recomendar un seguimiento un poco más intenso para anticiparse. Es decir, si la población media está en un riesgo, en un nivel de riesgo, eso significa que uno tiene que acogerse a los programas de cribado generales. Si a una persona se le clasifica en un riesgo superior, entonces habrá que programarle, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pues unas pautas de mamografía o ecografía mamaria con unos intervalos con más frecuencia. Entonces, la lectura es a la inversa. De ahí insisto en la absoluta la importancia, de hecho es algo que está recogido por la ley, de dar un consejo genético pre y post.
Bueno, ¿este análisis lo podemos solicitar nosotros por nuestra cuenta y riesgo o nos lo tiene que mandar algún tipo de médico?
Debería no. Este tipo de test nosotros lo ofrecemos siempre con prescripción médica.
Ya.
Siempre.
Perfecto. ¿No entra en la Seguridad Social? ¿Es asequible?
Pues nosotros estamos intentando trabajar en que este tipo de productos sean cada vez más asequibles. Obviamente son productos caros, la tecnología es una tecnología cara, pero nosotros estamos trabajando en abaratarlo. Nosotros tenemos la filosofía de que el diagnóstico genético tiene que, poco a poco, ser algo al alcance de todo el mundo.
Pues ojalá sea antes que después. Doctora Teresa Valdés, directora general de Bemigene, que es la empresa pionera en la prevención de cáncer en España con este tipo de pruebas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que tienen ustedes una página web, bemigeni.com, donde cualquiera puede consultar este tema que hemos tratado hoy. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego.
Muy buenos días. Hasta luego.
Bueno, y era un momento en que todas estas cosas sean habituales, Luis, sí. Y uno vaya a la Seguridad Social y te la hagan y sí. Tal. Pero bueno, de sí. Momento está al alcance de
los amantes de en poca la ciencia gente. Conllevan mucho trabajo, muchos años de estudio, ¿verdad? Y al final las pruebas no son baratas. Pero antes o después la Seguridad Social seguro que lo va a terminar ¿no? teniendo en su petitorio, ¿no? De todas maneras hay que decir que el cáncer de ovario es un tumor en la mujer muy jorobado, porque es que no da síntomas y el diagnóstico se hace muy tardío. El diagnóstico es cuando ya aparecen los primeros síntomas. Es muy difícil hacer un diagnóstico
precoz. Hay que ir a las revisiones anuales.
Es que da síntomas muy anodinos, da dolor abdominal, flatulencia, noto la tipa un poco hinchada y la mujer no lo relaciona con un posible tumor. Y hay que decir que en España se dan 3.200 casos todos los años nuevos de cáncer de ovario. Y hay que decir que el 90% se cura, la mujer vive años, muchos años, con un tratamiento si es diagnosticado de forma
precoz. A tiempo.
Eso es lo importante. Y de ahí esta prueba que puede ayudar a muchas mujeres.
Bueno, pues ahí nos miramos el ombligo doblemente.
Sí.
Porque vamos a hablar de otro invento, de un invento que puede parecer... Para los que no utilizamos habitualmente muletas o no estamos pasando por un esguince de estos que nos obliga a ayudarnos con uno de estos aparatejos, decir, bueno, pues está bien, pero no, la gente que tiene que utilizar habitualmente muletas tiene muchos problemas de dolor en los brazos, de dolor que surge por la utilización de las muletas, ¿no?
Sí, claro, la utilización de la muleta que hasta este momento su forma ha variado muy poco. Puede haber variado, digamos, el diseño, pero en cuanto a estética, pero la ergonomía y ver cómo se mejoraba la función de músculos, de tendones, de ligamentos, pues no se había hecho. Y como bien planteas, aparece dolor en la mano, aparece dolor en la muñeca, aparece dolor en el brazo, en el antebrazo, y por fortuna, ya tenemos una nueva muleta. Uh-huh. Una nueva muleta con amortiguador, se cambia el diseño, ya no es tan recta, ya es oblicua, y todo esto lo que hace es ergonomía. Hace que tendones, músculos y ligamentos sufran menos y por lo tanto no aparezcan tendinitis, no aparezcan rotura fibrilar, y es una mejora importante para el paciente, sin duda.
Bueno, pues te voy a presentar a Ignacio Mañero, que es director general y socio fundador de Camina, que es la empresa que ha diseñado estas nuevas muletas que suponen una innovación importante en un aparatejo que prácticamente no ha evolucionado desde que se creó en el Antiguo Egipto. Ignacio Mañero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tienen de especial esas muletas?
Sí, pues como bien decíais, al final las muletas han evolucionado muy poquito, pero siempre la estructura se ha mantenido en cuanto a su forma, ¿no? Siempre ha sido un palo y una empuñadura.
Exacto.
Entonces, es siempre el peso del usuario ha recaído sobre las manos y muñecas, la totalidad del peso. Y lo que hemos hecho ha sido cambiar el concepto, inclinando, lo primero, el apoyo del antebrazo, de manera que pueda repartir el peso tanto en la mano como en el antebrazo. Ese es el primer factor diferencial. Y luego el segundo factor diferencial es que hemos puesto amortiguación justo debajo del antebrazo para liberar parte de ese peso que trasladamos al antebrazo.
Bueno, pues parecen dos cosas bastante lógicas que no entiendo cómo no se le han ocurrido a nadie antes.
Sí, a lo largo del tiempo lo que hemos visto en todo el estudio que hemos hecho, todas las patentes y toda la evolución de las muletas, hemos visto cómo han mejorado la ergonomía de la empuñadura, cómo han mejorado la ergonomía de la base, pero siempre se han mantenido en cuanto a una misma estructura y diseño.
Sí, además sois una empresa joven. Yo he tenido oportunidad de ver los vídeos que tenéis colgados y he visto cómo plantean incluso ya pacientes que lo han utilizado la mejoría que han notado y cómo surge la idea. Ya Eli te lo preguntaba de alguna manera, cómo surge esta idea de crear ese tipo de muleta para ayudar a muchas personas, porque claro, estamos hablando de personas desde un simple esguince, pasando por una cirugía traumatológica y pasando porque tienen que utilizarlo toda la vida por cualquier problema que pueda tener la persona.
Sí, así es. Al final, todo el mundo tenemos a alguien en nuestro entorno, algún familiar, algún amigo que utiliza muletas y que las tiene que llevar en su día a día, ya sea por esguince, por lo que sea, ¿no? Y lo que hemos hecho, pues, ¿cómo surgió esto? Surgió porque yo mismo, sufrí uh-huh. esta necesidad por una lesión deportiva.
Sí.
Y luego, como ingeniero mecánico, que yo estudié aquí en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, soy ingeniero de ICAI, empecé a investigar el mercado hasta que di con una solución buena a este invento, ¿no?
Bueno, creo que además
las muletas caminan.
Habéis implicado aquí a traumatólogos importantísimos, uh-huh. como puede ser el doctor Usabiaga, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Una vez patenté la solución y hice un primer prototipo básico, ya vi las funcionalidades que tenía respecto a la normal, y ahí fue cuando dije, hay que montar una empresa. Contacté con un excompañero mío de consultoría que trabajaba allí en Madrid, en PwC, que se llama Alejandro Baño, y contactamos también con el doctor Jaime Usabiaga, uh-huh. que era el responsable del área de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital de San Sebastián.
Sí, sí, interesante.
Y juntos ha salido este invento, y ahora de falta comercializarlo, ¿no, Ignacio?
Sí.
Bueno, y ahí estamos, en ello.
Sí, en ello estamos. Ahora ya hemos hecho todo el desarrollo de producto, testeándolo en las calles de Madrid, en Chamberí, en lugar de Chamberí, con los propios usuarios que veíamos por las calles de las muletas, que nos iban diciendo las cualidades, que las uh-huh. características que les gustaba y cuáles no, para así trasladarlas a nuevas funcionalidades de los prototipos. Y ahora ya tenemos el prototipo final y nos falta este último empujón para poder sacarlas al mercado y producirlas.
Uh-huh. Y ahí estamos, en campaña de crowdfunding, en la que puede colaborar todo el mundo. ¿Cómo?
Sí, lo que estamos haciendo es poder donar o comprar unas muletas, es decir, cualquier persona que conozca a alguien, que tenga algún familiar o que las sufra por ellos mismos las muletas, las puede comprar ya de antemano a condiciones económicas mucho más ventajosas. Lo que vamos a dejar en una primera serie es a precio de producción, y luego también estamos dando la otra opción de, si te gusta el proyecto y quieres hacerlo realidad, puedas donar muletas a gente que realmente lo necesita. Que ahí hemos hecho acuerdos con tres tipologías de usuarios distintos. Sí. Y con sus respectivas asociaciones. Hemos hecho un acuerdo con Adela, con ASEM Madrid y con CIMA. Adela es la Asociación Nacional de Enfermos de ELA a nivel de toda España. Después ASEM, que es la Delegación de Madrid de Enfermos Neuromusculares. Y por último también hemos hecho un acuerdo con Ciudadanos Mayores de la Comunidad Valenciana.
Uh-huh. O sea que estoy... dentro de nada vamos a poderlas encontrar en los mejores comercios del ramo y a unos precios, no sé si mucho más caros de lo que cuestan un par de muletas de las de toda la vida.
Pues os cuento, ahora mismo las muletas de toda la vida están entre 15 y 30 euros la unidad.
Sí.
Y luego ya existen muletas premium que la gente compra, que varían entre 80 euros la unidad, 250, que hay una que es de fibra de carbono, que es muy uh-huh. bonita y muy ligera, pero la gente realmente no se queja de que pese mucho la muleta, ¿no? Y estas muletas, las muletas Camina, van a estar en el mercado a 99 euros la unidad. Uh-huh. Y ahora lo que estamos dando la opción de todo el mundo que quiera participar en este proyecto y ser parte de él es el poder comprarlas a 49 euros la unidad.
Bueno, un chollo. A la mitad, sí. prácticamente, sí. menos de la mitad. O sí, sea que, sí. bueno, ¿cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros, Ignacio?
Sí, pues en nuestra página web, www.kmina.es, uh-huh. K-M-I-N-A, ahí podéis ver tanto las características adicionales que no hemos comentado de la muleta, como también entrar en la campaña de crowdfunding y hacer realidad este proyecto.
Por cierto, ¿de qué materiales están hechas?
Sí, pues el material es como las normales, un material aluminio que está anodizado con un tratamiento térmico para el color este que le damos negro, y luego con plástico con tratamiento de fibra de carbono también.
Muy bien, pues todo el que esté interesado en este proyecto ya sabe, busca Camina. Camina se escribe de una manera peculiar, una K de kilo y después mina. Para que todo el mundo lo sepa y os pueda encontrar a través de internet, en vuestra página web, y pueda echar una mano a que este proyecto finalmente llegue a todo el mundo que así lo necesita. Ignacio Mañero, enhorabuena, de verdad, y que haya muchísima suerte.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Hasta siempre, hasta luego, Ignacio.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Pues hay que ver lo que inventa el hombre blanco. ¿Te das cuenta?
Sí. Y fíjate que lo interesante de todo esto es el amortiguador. Uh-huh. Que ha logrado para la zona del antebrazo.
Claro, es que en fin, el que haya usado muletas... Yo no he usado muletas nunca, nunca me he roto nada, pero alguna vez que he hecho el tonto, sobre todo de cría, ¿no? Con unas muletas de alguien que... Sí. Bueno, es horroroso, sí, el dolor de codo, el dolor de manos, el dolor de todo. Si eso
con 14 años yo las tuve que utilizar por una fractura de fémur, y entonces las tuve que llevar y son... duele, en una palabra duele. duele, ¿no? Se uh-huh. producen esas tendinitis y es muy, muy doloroso.
Muy
Por
incómodo.
Cierto, si te parece, ¿sí? vamos a aclarar una cuestión sobre ¿sí? el BRCA1 y el BRCA2. Cierto es uh-huh. que en la Seguridad Social sí se hacen las pruebas de BRCA1 y BRCA2, o sea, de estos dos genes. Uh-huh. Lo único que no es la misma prueba, vamos a decir, de la que hemos estado hablando, pero si uh-huh. en un momento determinado el médico
sí,
el médico
que tienes antecedentes familiares y demás,
te van a pedir estos dos genes para saber si la mujer tiene la posibilidad, o el varón, en el caso del cáncer de colon, bueno, pues puede haber un problema de...
Oye, de mama. Que los hombres marca, también
¿no?
tenéis
ah, no, sin mama. Duda, sin duda. Es muy
esto
interesante.
Esto ya hablamos una vez,
muy
pero esto hay que recordarlo, ¿no?
Sí, cierto uh-huh. es. Que el hombre tiene ahí un vestigio mamario y donde se puede producir una alteración también de los genes y producir un cáncer de mama en el varón, sin duda.
Luis Gutiérrez Serantes, un placer, como todas las semanas.
Como siempre.
Muchísimas gracias por abrirnos por abrir la consulta que tenemos en Hoy en Madrid cada lunes. Así que el lunes que viene más.
Venga.
Venga, hasta entonces. Luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Furious Monkey House es un grupo musical muy joven y comprometido que está dispuesto no solo a difundir su música, sino a utilizarla como altavoz para causas sociales y causas, en fin, de ayuda a los demás, como la que les une a la Fundación ANAR. Han grabado un videoclip de su canción Run, que es la que está sonando, para dar visibilidad a estos problemas y los hemos querido conocer más de cerca. Para ello, hemos enviado a nuestra experta musical, que es Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos conociendo una iniciativa que nos encanta, como un grupo de música formado por jóvenes, Furious Monkey House, se unen para lanzar esta campaña con problemas muy importantes que afectan a muchos menores de edad, también a muchos jóvenes, como es el acoso escolar, el sexting, el maltrato en el entorno infantil. Y Benjamín Ballesteros, que pertenece a la Fundación ANAR, con la que tanto hablamos en ocasiones, ¿no?, cuando se producen estos asuntos, está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y qué mejor que jóvenes, contarle a jóvenes, ¿no?, y a esos menores qué pueden hacer, ¿no?, para evitarlo, ¿no?
Sí, sin duda, nos parece una iniciativa maravillosa. Primero porque tiene una música que ya vais a escuchar que suena genial y que pega muchísimo. Y por otro lado, creemos que es una manera muy buena que ellos se conviertan en referentes sanos, ¿no? Y que, bueno, a través de este vídeo de RAN, pues conseguimos además que muchos jóvenes conozcan el teléfono ANAR, que sepan que estamos ahí para ayudarles las 24 horas del día para cualquier problema que les pueda afectar en sus vidas, ¿no?
Vamos a recordar que es un teléfono además gratuito, el 920-2010, que fíjate, en el año 2015 atendió una media de 1,000 llamadas diarias. Es una barbaridad, ¿no?
Sí, es una barbaridad la cantidad de problemas que hay y además, bueno, os diré que todavía son muchas más las llamadas. Lo que pasa es que tenemos problemas a veces de financiación, por tanto nos es muy importante todas las ayudas, ¿no?, para poder atender todas las llamadas que realmente tenemos, ¿no?
¿Qué tipo de problemas se han detectado?
Bueno, pues detectan principalmente la violencia intrafamiliar, es, digamos, el tipo de violencia que más afecta a los jóvenes, ¿no? Y, de hecho, el año pasado se incrementó en un 65%. Hablamos de maltrato físico, psicológico, casos de abuso sexual, también situaciones de abandono. Y, como muy bien muestra el vídeo, son tres problemáticas que son ahora mismo muy importantes. O sea, por un lado es la violencia, el maltrato, ¿no?, la violencia intrafamiliar. Por otro lado, tenemos casos de sexting, es aquello que tiene que ver, está muy relacionado con la violencia de género, y sin duda alguna, pues el bullying, que es uno de los problemas que más está azotando a los jóvenes ahora mismo a través de las escuelas, ¿no?, que es un problema, como sabéis, muy importante, que sigue incrementándose. Solamente el año pasado aumentó un 75%.
Y se ha incorporado también el sexting, ¿no? ¿A qué se refiere?
Sí, el sexting es una problemática que está afectando a muchas jóvenes, principalmente la que cuando dos jóvenes están teniendo sus primeras relaciones sentimentales, pues ella normalmente confía en su novio y le manda una fotografía con carácter íntimo sexual, ¿no? Y esa fotografía luego él la difunde entre otras personas para hacerla daño. Entonces ahí se produce una extorsión muy grande, muy importante. Y este es un fenómeno que tenemos que evitar también, ¿no?
Benjamín Ballesteros, gracias. Y estamos aquí con los protagonistas de este videoclip. Nos acompañan Mariña, Carlota, Maya, Irene y Manu, y Gonzalo, su mono furioso, ¿no? Como decíamos, un grupo que se lanzaba en el año 2014 y me imagino que todos empujados por esa pasión por la música. Habéis grabado ya vuestro disco en los estudios de Abbey Road, todo un éxito, ¿no? Porque por allí han pasado desde los Beatles hasta los Rolling Stone. Habéis participado también en la película de Zipizapi y ahora os llega la oportunidad también de lanzar este mensaje a los jóvenes. ¿Cómo ha sido el rodaje de este videoclip? Contadnos.
Pues, por una parte, participar en una acción social de este tipo, pues nos parece una pasada, porque es ya por la edad nos, a mí sobre todo, me toca, nos toca muy muy de lleno, porque bueno, nos coge, sabes, es un problema que le pasa a muchísimos jóvenes, adolescentes de todo nuestro país. E intentar concienciar a la gente para que use ese teléfono sin miedo y pedir asesoramiento y ayuda cuando lo necesiten, y a través de la música, pues para nosotros es una pasada, porque sí, creemos en eso. Y además, bueno, por otra parte, desde el punto de vista artístico, el grabar con el equipo de Esmerarte, con Berto, y hacer este videoclip fue una experiencia genial.
Estamos hablando con un grupo que decíamos comenzaba su andadura en Pontevedra en el año 2014 con el profesor de música, con algunos de sus alumnos, y lejos de estar cerca, ¿no?, de grupos como Justin Bieber, os parecéis más a Nirvana o a los Pixies, vuestra música. Aquí tendremos pues algunos de los componentes, como decíamos, a la batería, a la cantante, a la teclista, a la guitarrista, el mono furioso, que es el bajista, ¿no?, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido? ¿Qué contáis en el videoclip para que los jóvenes lo entiendan?
Pues les mandamos un mensaje de apoyo a toda esa gente que está sufriendo cualquier tipo de acoso, decirles que estamos con ellos y que realmente creemos que este videoclip que hemos hecho es algo muy importante y estamos muy contentos con nuestro trabajo.
¿Qué se ve? Contadnos, ¿qué contáis en esa historia?
Pues, a ver, nosotros como que enseñamos las historias y nos parece súper surrealista lo que está pasando, porque que peguen a gente en el colegio porque sí no tiene ningún sentido. Entonces nosotros le queremos dar un mensaje de apoyo a esos niños para que vean que nosotros confiamos en ellos y que todo es posible.
Vosotros ahora mismo, que estáis también, no sé en qué edad, en qué franja de edad tenéis ahora.
De 11 a 14, creo.
Uh-huh. ¿En el colegio, en el instituto, habéis visto casos parecidos o amigos, familiares han hecho llegar noticias de que esto es una realidad?
Yo no, pero los demás no sé.
Yo no lo viví por mí mismo, pero sí que siempre que veo algún caso de que alguien se mete con otro, siempre voy allí y le digo, ¿tú qué haces? Pero
yo, desgraciadamente, sí que los vi yo soy mayor y a lo mejor yo soy profe y he visto muchos casos, muchos problemas, ya que vienen ya no solo es el pegarle a una persona en casa o ya en clase o en casa, va mucho más allá. Y sí que, bueno, pues eso, sí que te decía, ellos a lo mejor también es un problema, ¿no? Que ellos a lo mejor no son capaces de verlo, y es una realidad que hay, que a lo mejor estás en el instituto, estás en el colegio, lo que sea, y sí que hay chavales que están siendo maltratados y que la gente no se da cuenta, le pasa desapercibido, y esa persona que está sufriendo se lo va comiendo él solo y acaba pues lo que estuvimos hablando, llevamos hablando todo el día, pues con temas terribles como puede ser el suicidio, acabar fatal, y eso es horrible.
Benjamín, claro, estamos hablando de un acoso que se prolonga durante las 24 horas, con todas las tecnologías, con los teléfonos móviles.
Sí, así es, efectivamente. Además, como bien comentaba, en la Fundación ANAR descubrimos que la media, antes de poder contar cuál es su problema, a su familia, a su entorno escolar y demás, son 9 meses. Lo cual, lógicamente provoca que las consecuencias de ese tipo de acoso que está viviendo sean todavía mayores, ¿eh? Ahí descubrimos que casi el 90% de los casos de víctimas de acoso escolar van a tener consecuencias o problemas de carácter psicológico. Muy importante, por tanto, la recomendación a los padres de que, por supuesto, hay que tomar medidas, de que hay que llamar a la Fundación ANAR para intentar concienciar sobre cuál es el problema, pero también que reciban tratamiento psicológico sus hijos para que generen las habilidades sociales necesarias. No olvidemos que muchos de ellos van a quedar mermados en su autoestima para el resto de sus vidas, ¿no?
Pues muchísimas gracias tanto a los miembros de este grupo musical, este videoclip que vamos a ver muy pronto, y un teléfono que tenemos que tener grabado, ¿no? Por si tenemos alguno de esos problemas, tanto como decíamos los menores como los mayores, el 920-20-10 es el teléfono de la Fundación ANAR, que recordamos atendió en el año 2015 una media de 1,000 llamadas diarias. Y la campaña, como decimos, se pone en marcha con este grupo, Furious Monkey House, contra el maltrato infantil, el sexting y el acoso escolar.
Pues habrá que apoyarlos, claro que sí. Gracias, Gloria. Nos vemos en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid dentro de un ratito. Trece años sin meterse en un estudio de grabación y por fin tenemos lo último de los Rolling Stones. Oiga, ven, como muy bluesero. Digo, no porque Mick Jagger lleve blusas, sino porque esto suena bastante a blues. Y es increíble, a este hombre no le envejece nada. No le envejece, bueno, la cara un poquito, pero no le envejece el resto, quiere decir, sigue teniendo el mismo pelo, el culo lo sigue teniendo del mismo tamaño y la voz exactamente igual. En fin, con la música de los Rolling Stones llegamos a las 11 en punto de la mañana. Llega a esa hora el boletín informativo y después volvemos con nuestra cuarta hora de Hoy en Madrid. Tonight.